Esta mañana vamos a terminar estos sermones temáticos teológicos que hemos estado hablando sobre la Escritura, la Palabra del Señor. Y hemos visto cuatro puntos y hoy terminamos el cuarto de ellos, que es la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Entonces, estamos usando como el esqueleto la teología bíblica o sistemática de Wayne Grudem. Ustedes que conocen y entienden las cosas de Dios también. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que hemos venido hablando sobre la autoridad de las Escrituras. No hay autoridad que venga que no sea de parte de Dios. No hay autoridad en la tierra ni organización que esté por encima de la autoridad de la Biblia. Ese es básicamente cada uno de estos puntos que nosotros hemos estado viviendo y hemos estado diciendo en cuanto a la autoridad de la palabra del Señor. También hemos visto la claridad de las Escrituras. En cuanto a la claridad de las Escrituras, es que todo lo que necesitamos saber es claro para el creyente. No es que usted va a tener claridad en todos los temas y todos los asuntos, pero la Escritura es suficientemente clara para ir creciendo en madurez y en santidad cristiana. Ya habíamos hablado de la necesidad de las Escrituras. ¿Por qué la Biblia es necesaria? Para que la gente sea salva, para que nosotros podamos madurar, podamos crecer. Y al mismo tiempo, nosotros vamos a ver en el día de hoy por qué la Escritura es suficiente. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. En 2 Timoteo, la carta que escribe Pablo a Timoteo, encontramos en el capítulo 3 algo que es hasta de memoria conocido por los creyentes. Dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, equipado para toda buena obra. Sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si a eso le sumamos la definición que nos da el señor Grudem, y es una definición que podemos tomar y que usted puede dar también a sus amistades cuando usted ve este punto, porque realmente los cuatro puntos son importantes cuando testificamos. La suficiencia de la Escritura significa que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación y para confiar y obedecerlo perfectamente. Ahora, no está diciendo que la Biblia contiene y que hay partes que no contienen la palabra de Dios, porque hay que hacer claro eso. Esa es una herejía. Lo que él está hablando y diciéndonos a nosotros es que para ti y para mí la Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos en cualquier tiempo de la historia de la redención. Así que para nosotros todo lo que Dios ha revelado hasta ahora es suficiente. Es suficiente para que creamos en él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora inclinamos nuestro rostro sabiendo que es por tu voluntad que hemos llegado a conocerte. Es por tu voluntad que tu amor ha sido derramado en nosotros. Es porque tú has querido que sea revelado a nuestra mente y corazón todas tus palabras desde la antigüedad. Te agradecemos porque al vivir en este tiempo tenemos mucho mayor conocimiento, mayor información. Nuestra traba es nuestro propio entendimiento, nuestra propia ignorancia de las Escrituras, nuestra falta de darle el tiempo y el esfuerzo y la diligencia necesario para que podamos seguir creciendo, entrenándonos, Señor, en esta vida terrenal para la vida celestial. Da a tu pueblo tanto sabiduría al repasar estos cuatro puntos. Llénanos con tu verdad, tu bondad, y que tu pueblo siempre pueda hablar de este testimonio, de lo que tú has hecho en nosotros. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Entonces, ya entendemos que para ser salvos o para llevarnos a la salvación, hemos tenido que predicar el Evangelio. O sea, para que tú seas salvo y conozcas a Dios, no es que has nacido en una iglesia y te bautizan. Es que es la palabra de verdad que se te ha predicado, la palabra de verdad que se te predica y que en un momento, aunque quizás no te das cuenta cuando son personas mayores, ha obrado en tu corazón y te ha cambiado el corazón de piedra y te ha puesto un corazón de carne. Santiago, para emplear un pasaje distinto del que hemos leído, si me sigues conmigo, Santiago capítulo 1, vamos a encontrar en el capítulo 1, nos dice lo siguiente, en el versículo 18, y vamos a leer desde el versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, noten que está en mayúscula, o sea, cuando Dios ejercita su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así como al término de los 9 meses un bebé nace, o de las 38 o 40 semanas, en el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer por su palabra. O sea que en el tiempo que se te ha enseñado, el tiempo que se te ha predicado, es un proceso. Pero el momento de la salvación es un instante cuando tú naces de nuevo. Por eso es que es importante que se predique la Escritura. Lo hemos hablado de la necesidad. Recuerden que la necesidad de la Escritura para creer en el Evangelio, hay que predicarle la palabra, es una necesidad. Si hay personas religiosas alrededor del mundo que me oyen, si no ha sido por la verdadera predicación de la palabra, tú tienes una religión, pero no tienes la salvación en Cristo. La salvación en Cristo es una posesión, y lo que engendra la fe en el Evangelio es la buena voluntad de Dios, por la palabra de verdad. ¿Recuerdan el primero de los versículos? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa fue la oración del Señor Jesús. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, las personas se convierten. Nacen de nuevo y esa persona, entonces, están ya capacitadas para ir aprendiendo la Escritura. La Escritura comienza a abrirse. Y cuando decimos eso, que la Escritura comienza a abrirse, es un poco metafórico, porque es verdad que la tienes que abrir para leerla. Pero lo que queremos decir es que Dios abre nuestro entendimiento. Entonces nos ilumina. De tal manera que podemos decir, como dice el Salmo 119, versículo 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y a propósito, el Salmo 119 es un acróstico de las letras del alfabeto en el hebreo. Entonces, cada porción comienza con una letra del alfabeto. Y por eso dice Alef en su Biblia. Porque Alef es la primera letra del alfabeto hebreo. Y así va siguiendo. Pero ciertamente, estos son uno de los versículos que son importantes para ser capacitados por Dios, para entender, para madurar plenamente. Y esto que está hablando, refiriéndose a la ley, a los salmos, los profetas y a Moisés, dice, cuán bienaventurados, cuán felices son los del camino perfecto. O sea que en el tiempo en que nosotros vivimos fue muy apropiado el último himno que cantamos, porque las bases de toda la sociedad están derrumbándose. No es que se están desmenuzando poquito a poquito, es que ya lo que queda es muy poco. Todas las bases de la familia, la base de la sociedad, y uno lo puede analizar porque el tiempo ha pasado cuando a veces hay gobiernos, para no decir de izquierda o derecha, pero que usualmente son de izquierda, destruyen la familia, destruyen el hogar, destruyen los matrimonios. Tú no eres más que un objeto. Tú, lo que importa es que vivas como animal, practiques el sexo y tengas 1, 2, 3, 4, 5 maridos, mujeres, y que tengamos hijos ahí por la calle. Porque no hay Dios. No existen las leyes de Dios. A Dios hay que ponerlo a un lado para que tú hagas todas las cosas innecesarias y pecaminosas en la vida que solo nos conducen a una vida sin fe y sin esperanza. Pero aquel que confía en la ley de Dios, donde Dios se muestra y se revela, se siente fructificado, se siente que anda en el camino correcto. Dice, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Pregúntale eso a las personas no creyentes, si buscan a Dios. La tristeza es cuando hay personas que están muy cerca de Dios o que Dios les está hablando y se alejan. Entonces Dios está hablándonos a nosotros que siempre es una bendición a aquellos hombres y mujeres que buscan a Dios, que se acercan a Dios. ¿Y cómo es? Por medio de lo que oyen en la Escritura, lo que oyen en la Palabra de Dios. No hay otra forma en cómo Dios se revela y se ha mostrado a nosotros. Y nota un versículo 11 que ha acompañado a miles en su juventud. En este tiempo dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti, que es el encabezamiento de nuestro boletín en el día de hoy. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea que el camino perfecto es alejarse del mal. Es como habla el Salmo 1 también. Bienaventurado es aquel varón que oye, que está a las orillas de las corrientes de las aguas de Dios, para que entonces su fruto da a su tiempo. Entonces es maravilloso entender cómo Dios da entendimiento para la vida diaria. Las personas piensan que la vida cristiana es domingo a domingo. El creyente verdadero es que el domingo recarga baterías para de lunes a sábado. O sea, y cuando digo recarga baterías, que aprende. O sea, nuestra batería cada vez va aumentando en su poder, en su energía, en nosotros, para darnos ese entendimiento, para vivir la vida cristiana. La vida tiene sus vericuetos, tiene en muchos de los casos crisis que son graves y serias. La Biblia nos enseña cómo vivir. ¿Tú has aprendido a vivir de acuerdo a la Biblia? ¿O vives de acuerdo a lo que te parece? Entonces es importantísimo que para el creyente, entendiendo la suficiencia de las Escrituras, es que la vida cristiana es suficiente con la Escritura. Tú puedes llegar a conocer la buena voluntad de Dios y hacerla porque nos da el entendimiento, nos conduce a la sabiduría. No es que tengamos que ser teólogos, pero cada vez que tú conoces más de la Escritura, conoces más de Dios y por lo tanto te conviertes en un teólogo. La gente a lo mejor se burla, nos puede decir curitas, pastorcitos, nos puede decir pastores, pastoras. Es porque hablas de Dios, conoces de Dios. ¿Sabes de dónde viene? Por la Escritura. O sea que la Escritura te da a ti la suficiencia. Las otras personas, realmente sean tus familiares o seres queridos, están corroborando lo que la Escritura hace con nosotros. O sea, no hay nadie que, conociendo la Biblia, habiendo crecido en la iglesia cristiana, teniendo maestros de la escuela dominical, teniendo pastores que le predican expositivamente la palabra, que no conozca de Dios, por lo menos algo, o sea, algo mínimo. Ahora, si a eso le sumas tu meditación, tu lectura, tu deseo, el tiempo y el esfuerzo que hemos hablado anteriormente en cuanto a la claridad de las Escrituras, tu conocimiento teológico es superior. O sea, tú puedes comparar, no para tener orgullo espiritual. A veces hay alguno reformado que se siente muy orgulloso de su doctrina. Pero si esa doctrina no te hace humilde, o no te hace dar gracias a Dios que lo que tú entiendes de Dios no es por ti, es por el Espíritu Santo que mora en ti. Por lo tanto, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de familia, no es un libro de terapia para niños o para jóvenes. Pero cuando tú buscas en la Escritura, tú tienes el deseo de cómo ser un buen padre, hay suficiente material en la Biblia. Suficiente material para decirte cómo puedes ser tú como cónyuge, hombre o mujer. Cómo hacer que tu matrimonio siga adelante. Hay suficiente enseñanza y principios para criar también a nuestros hijos, cuando la Biblia nos manda que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cómo desenvolvernos en el trabajo. Cómo trabajar con las leyes que puede tener el Estado, el gobierno, pero al mismo tiempo, cómo es nuestro trabajo delante de Dios. Cómo Dios nos usa a nosotros en cuanto a ese trabajo. Por eso es que la Biblia es suficiente. Ahora, estamos hablando en una recepción normal de las personas. Es verdad que hay gente o hay personas que pueden necesitar mayor trabajo, mayor entendimiento profesional de algún terapista, de alguna persona profesional, pero en el sentido normal de tú como creyente es importante, ¿no? Entender que la Biblia cumple esta cuarta función es suficiente para tu vida. Es suficiente cómo comportarte como un buen ciudadano cívico. Es suficiente para saber cuando viene un problema en tu vida, si está a tu alcance, puedas usar las herramientas ordinarias para resolver ese problema. Usualmente hay personas que se apartan del problema de la solución correcta que te van a dar la gente de experiencia. Piense un adolescente. ¿A quién le va a pedir a veces su consejo si no es a otro adolescente que está imberbe, todavía no tiene la experiencia de la vida y están dispuestos a escucharlo, a esa voz de la juventud, de la experiencia? Pero Dios ha puesto en la iglesia personas mayores con ese consejo, sabiduría. Entonces, cómo estudiar también nos enseña cómo resolver no solamente los problemas y sobre todo cómo buscar la voluntad de Dios. Porque muchas personas piensan que la iglesia es un accesorio. O sea, que el domingo está bien, me siento contento de cumplir, pero no saben que estamos aprendiendo cómo vivir la vida, porque los años vuelan. Por ejemplo, uno mira todas esas fotos que pusieron el domingo anterior para el aniversario y uno dice, wow, bueno, ahora tenemos más canas, estamos más, un poquito más arrugados. Algunos creen que han mejorado, pero es imposible. Pero el tiempo pasa rápido. Si hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, es que si no invertimos bien nuestra vida en las cosas espirituales, el tiempo pasa rápido y no se puede volver atrás. Entonces, por eso es importante que el creyente, en cuanto a la necesidad de la Escritura para crecer, debemos nosotros mantenernos. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer lo que es la voluntad de Dios? Dios tiene una perfecta voluntad para ti y para tu vida continuamente, porque si la tuvo con Abraham, con Isaac, la tuvo con Moisés, con todos los antiguos, lo tiene para con nosotros. Entonces, en cada etapa de la historia de la redención, Dios ha dado suficiente de su palabra para que tú, como generación nueva, puedas saber cómo desenvolverte. Y ahí hay algo en que algunas personas pueden haber cuestionado cuando digo siempre que nosotros vivimos en el mejor de los tiempos. ¿Por qué vivimos en el mejor de los tiempos? Por toda la revelación ya escrita para nosotros. No hay nada más que añadir. No hay nada más que poner. O sea, ya todos los demás estaban esperando la venida del Salvador. Pero una vez venido el Salvador, los apóstoles escribieron todas estas epístolas. Pero a través de la Edad Media, a través de la Era Moderna, se han hecho nuevos descubrimientos. El creyente tiene mucha mayor información y sobre todo tiene mucha mayor facilidad para vivir la vida cristiana. Y sin embargo, como cantamos en este himno que me impresionó en ese sentido, la base de nuestra sociedad, la base de la sociedad que se desmorona, la iglesia no puede decir que no se afecta. La iglesia no cumple en ese sentido, tú y yo, nuestra manera de vivir para con Dios, y afecta a la sociedad por las cosas que hoy en día vemos. Casi no puedes ver hoy en día una película donde no aparezca el tema del homosexualismo, del lesbianismo. Y sobre todo descaradamente practicándolo o viéndolo en un aspecto. Y la Biblia para eso es suficiente, para darnos a entender cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos nosotros vivir. Y creo que es un buen tiempo, un buen momento para que podamos pasar a tres aplicaciones que pueden derivarse en cuatro o cinco. Pueden haber, estas no son exhaustivas, simplemente son sugerencias y son prioridades que les damos a ustedes, no sugerencias para pasarlas por alto, sino sugerencias bien sugeridas, muy sugeridas, para que nosotros pongamos en práctica estos cuatro requisitos en estos mensajes que han sido temáticos, para ayudarnos a entender por qué es que predicamos, por qué enseñamos. Entonces vamos a hablar de estas aplicaciones prácticas en los minutos que nos quedan. Número uno, podemos descubrir lo que debemos creer, yo pongo entre paréntesis pensar y hacer, o sea, nuestra conducta ética, porque tú practicas lo que crees. La persona, por ejemplo, que dice que es atea o agnóstica va a vivir de esa manera. Hay personas que piensan que es su religión y practican su religión, su filosofía, de esa manera. Pero el que es creyente y su mente ha sido iluminada con todos estos pasajes que hemos leído anteriormente, y hay miles de pasajes más, en que el Señor nos muestra a nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos aún que pensar y llevar cautivo a la mente de Cristo. Entonces, el verbo descubrir es importante. Por ejemplo, mi nieto ya está creciendo, el penúltimo que nació, y ya veo que se trata de parar, ya come solito, va descubriendo su propio mundo, va descubriendo las cosas que hay. Se va descubriendo qué le cae mal, o sea, es todo nosotros. La vida es un descubrimiento. Vamos descubriendo, revelando todas las cosas que Dios le ha dado como potencialidad. Y no tratamos de enfermarlos más, no tratamos de atrasarlos ni de etiquetarlos como a veces la gente quiere etiquetar. Tu deber es desarrollarlo lo más que puedan, no ponerle etiqueta. Entonces, igual hace Dios con nosotros. Benjamin Franklin dijo, no es que sepamos todo al nacer. La gente tiene que hacer un esfuerzo para quedarse tonta. O sea, hay que hacer esfuerzo para quedarse anormal o tonto. Porque el hombre y la mujer están creados de tal manera que vamos descubriendo muchas cosas, vamos haciendo muchas cosas, y la Escritura hace eso con nosotros aún más. Por eso nunca, y otra vez le digo, no es que ustedes van a poner como superiores, pero el desarrollo de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestro intelecto, es mucho superior, mucho más superior a cualquiera que no conoce la Escritura. Y salvando las diferencias, por ejemplo, a través de la historia, tú lo notas con un pueblo que ha sabido leer, que ha tenido la Escritura, que ha tenido una manera cultural de vivir como el pueblo judío o el pueblo del Antiguo Testamento. Lamentablemente son incrédulos, pero del pueblo creyente es lo que ha devenido la Iglesia. O sea, hay un solo pueblo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso es que el creyente tiene una sabiduría especial, es intelectual en ese aspecto, es espiritual en ese aspecto, es emocional porque controla, nos ayuda a ser personas normales en un mundo que es completamente anormal. O sea, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos creer como conducta ética, practicar? Por eso es importante. Entonces, hay una cantidad de libros religiosos orientales y occidentales, pero con la suficiencia de las Escrituras, lo que queremos decir es que no hay otro libro que nos enseñe a nosotros como creyentes a cómo vivir. Por ejemplo, tú puedes hablar de los Vedas, de los Tripitakas, de los orientales, el Zen Avesta, el Corán, el libro del Mormón, el deseado de toda la gente de Helen G. de White. Y hay personas como ustedes que tienen familiares en sectas, familiares en otras religiones, o hay personas que hoy en día tratan de decir, bueno, la Biblia no es un libro meramente religioso para algunos cuantos, hay otros libros que están al mismo nivel. Y eso no es verdad, solo hay un libro que es suficiente para conocer a Dios y su voluntad para con nosotros. Todos los demás libros tú los puedes engavetar, o no perder el tiempo en leerlo. Si quieres leerlo, lo puedes leer. La Iglesia no te va a prohibir. Tú personalmente no te lo debes prohibir. Eso era en el tiempo de justamente de la Reforma o de la Edad Media, en que tú tenías que creer lo que la Iglesia decía. Pero toda persona creyente que lee la Escritura, y por eso en la Reforma se tradujo la Biblia a todos los idiomas posibles. En el alemán, para Martín Lutero, para mí es su obra cumbre. Importantísimo que el pueblo alemán tuviera una Biblia en su idioma. Importantísimo para nosotros que el morisco granadino Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera terminaran esa traducción para nosotros en nuestro idioma. Y que ha ido deviniendo de manera tal que hoy tenemos muy buenas versiones traducidas. Aquí usamos la nueva Biblia de las Américas para el español de los Estados Unidos, en comparación a lo mejor a otros que tienen. Pero aún la versión 60 tiene una versión del 2015. Empezó con el 90, 95. O sea que todas las versiones ponen al día el lenguaje en el formato. y los que tienen la Nueva Biblia de las Américas y leen la introducción, no solamente de la traducción, sino porque respetan reglas gramaticales, se ponen las reglas gramaticales que están al día y vigentes por la Real Academia. Uno. Dos, o sea que puedes aprender del español, del castellano mejor, cómo se escriben las cosas, tan solo viendo la Biblia. Pero así es la etimología de la palabra o la enseñanza, es importante. Entonces, no podemos comparar la Biblia con cualquier otro libro religioso, ni con las tradiciones de la iglesia, cualquiera que ésta sea. Entonces, la suficiencia de la escritura le enseña al creyente de que, igual que las narrativas, las conspiraciones, porque así empezó esta serie de mensajes, de las conspiraciones de la gente, que si sí, que si no, que esto es lo verdadero, dicen aquí, acá y acullá de los charlatanes, para ti debe ser suficiente la escritura. Lo que tú deduzcas en conjunto con tu comunidad cristiana, lo que tus maestros también te enseñen, y no independientemente, no individualmente. Ninguna interpretación de la profecía es de interpretación privada. A veces han pasado personas o vienen gente que quieren poner sus ideas, sobre todo en cuanto al futuro, y negar ciertas cosas que también Pedro y Pablo nos dijeron. Gente va a negar la venida del Señor. Para mí esa es la herejía. Pero si tú quieres diferenciar algunas cosas, que el Señor no ha venido y tú crees que va a venir antes, o viene aquí y viene allá y van a construir esto y lo otro, bueno, nosotros no creemos así. Por lo menos este servidor. Pero no vamos a discutir de aquello. Igual con lo del bautismo, eso nos va a añadir a nosotros todavía otro punto más importante, pero quiero dejarle bien claro en cuanto a esto, que la Biblia es suficiente para la gente que se basa en las cosas de Facebook, de Google, de cualquier otra cosa, y piensa, ah, no, eso no es así, no están diciendo la verdad, porque ahora Dios me ha mostrado y me ha revelado esto. Los nuevos apostólicos, por ejemplo, o de los cientos de libros de Joel Osteen o de mucha gente que habla de que han recibido una revelación especial de Dios, y miles van personas a sus grupos o millones de personas compran sus libros. Pero para ti y para mí, eso es basura. La Biblia es suficiente. Y así es como tú tienes que ver las cosas, porque cada vez más y más hay personas así. Y empiezan y comienzan a decir, bueno, sí, la Biblia, pero tú sabes que el ángel Moroni le dio unos lentes especiales. Y entonces Moroni le dio unos espejuelos especiales para que le pueda leer unas tabletas de oro. No eran de barro ni de arcilla. O sea, eran de oro, algo divino. Entonces pudo leer él, interpretarlo. Y hay millones de personas con una cantidad de dinero increíble que vemos en sus catedrales, vemos en sus edificios del libro del mormón o de seguidores del mormonismo. Y es tan fácil para el creyente discernir y decir, eso es falso. A lo mejor tú tienes familiares que se aferran al cuarto mandamiento en el adventismo del séptimo día. Y porque Elena G. de White se le reveló ese mandamiento y comenzó a brillar. ¿Cuán importante es que el creyente, con la claridad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, con la necesidad de la Escritura y la suficiencia de las Escrituras, podamos ponerle candado a eso y decir, esto no va, no es necesario? Es verdad que hay medios ordinarios que son importantes, que le hemos enseñado a ustedes. No está mal de usar un diccionario, ¿no? Diccionario bíblico, o de consultar algunos comentarios o algunos libros de teología, como estamos usando esta base. Pero la Biblia es suficiente cuando tú te sientas a leer. Lo que pasa es que cuando hablamos del peligro de las narrativas, nos vuelve vagos. Comenzamos a usar las cosas que otros han digerido o piensan, y no que Dios nos lo muestre. Que Dios nos lo muestre de manera tal que tú lo descubres, que es este primer punto. En segundo lugar, no debemos añadir nada a la Biblia, y que no debemos darle a otro escrito igual valor que a la Biblia. O sea, y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo es eso en que no debemos añadirle nada? Bueno, hay pasajes en la Biblia. Apocalipsis termina diciendo que cualquiera que añada o quite, las maldiciones de las plagas de las cuales habló Moisés van a venir a su vida. Y la gente continuamente añade cosas a la Biblia. Y empieza con el pueblo judío, ¿no? Porque la Torá es la ley, pero el Talmud son más de 4.000 comentarios de cosas que Jesús cuando vino a la tierra tuvo que decirle. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese oísteis que fue dicho era interpretaciones talmúdicas. Y hay muchos hoy judíos que no son ortodoxos que están volviendo al Talmud. O sea, están volviendo no a la Biblia de ellos, sino se llaman talmudianos. O sea, la práctica de su religión a través de los siglos. Son talmúdicos en ese aspecto, en su práctica. Y es importante entender eso porque están volviendo muchos en que no son del todo legalistas o ortodoxos, pero están descubriendo que Dios realmente le habló a Moisés. Hace muchos años hubo un hombre que bajó de la nube con unos datos importantes en dos tabletas. Moisés bajó de una nube con dos tabletas y con unos datos, unos archivos que hasta hoy en día perduran, no para tenerlos en el olvido, sino con los 10 mandamientos. Entonces, cuando hablamos de añadir, yo nací en iglesias que comenzaban a ser muy legalistas. Y eso es parte también del problema. Por ejemplo, era pecado ir al cine, manifestar una vida media mundana en cuanto a eso. Si las mujeres usaban pantalón o no usaban pantalón, si mostraban más allá de la cuenta. A veces no son cosas que están escritas en la Biblia, sino que son del sentido común, en que no debemos ponerlo como algo legal. Algo como que si tú no lo haces, es pecado. Si la Biblia no es clara en cuanto a eso, que es pecado, no es pecado. Y conocí, o sea, persona en la vida real, que muchos pastores se ponían en la puerta y si alguna mujer venía o hombre en manera indecente, para él o para ellos, no los dejaban entrar. Bueno, yo no dejaría entrar a nadie aquí en la iglesia, ni creo que ustedes tampoco, si estuviera desnudo. Lo van a meter preso, ¿no? O sea que hay ciertas cosas del sentido común en que no es que tengan que estar escritas del todo. O que si la Biblia prohíbe algo que es claro, no podemos suavizarlo como en el día de hoy porque ya ahora es legal. Entonces, debemos ir a alguna fiesta, debemos ir a algún matrimonio gay, debemos... Son cosas que en el sentido común y claro de la Biblia, está claro, es no, es sí. En algunas cosas que son a lo mejor grises, que son muy pocas, el Señor nos dice, por ejemplo, algo que es tan claro, que tenemos hoy día que definir. Dios creó un hombre y una mujer. Punto. La teología de la creación nos ayuda a resolver cosas que la sociedad está complicando. Porque hay errores aquí o allá y es como yo me sienta. O sea, de todos los animales, el ser mamífero humano es el único que cuando nace no sabe lo que es. Porque el perro se comporta como perro. O se comporta como gato. Es mamífero, pero son diferentes familias. Entonces, es inconcebible que el ser humano no sepamos hoy en día. En el pasado siempre fue claro. Pero hoy día tenemos que fijarnos qué sexo, qué todo. Y es una locura lo de Nueva York. Que si quieres, lo asientas y no ponga género. Que decida él cuando sea grande. Bueno, eso está como cuando al comienzo decían, yo no le enseño ninguna religión, cuando ellos crezcan, sean lo que sean, vayan a ser, que ellos decidan. Pero eso no es lo que manda la Biblia. La Escritura le mandó a su pueblo. Las palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Y cuando eso no ocurrió, como en el caso de Lee, más claro, de que anduvieran en los mandamientos de Dios, el Señor les quitó la vida. O sea, ¿por qué? Porque ya llegó un momento en que el mal no podía más y eso fue ocurrió con las demás naciones. Entonces, no debemos añadir prohibiciones o considerar algo pecado que no está explícita o implícitamente en la Escritura, porque trae un legalismo religioso a la iglesia Y la iglesia, por lo tanto, sufre, el evangelio sufre cuando ponemos estas cosas en nuestra mente. Por ejemplo, planificación familiar, compáralo con tu iglesia católica. Dios le da sabiduría a cuántos hijos puedes tener o no. O sea, tú puedes planear aquello, pero no considerar ciertos métodos que van contra la vida, en que pueden ser anticonceptivos, y la iglesia católica a lo mejor prohíbe todo tipo de anticonceptivo en ese aspecto, pero planificación de vida, claro, Dios le ha dado esa capacidad al ser humano. Entonces, ¿comida orgánica? Pues estamos hablando de pesticida, hablando de cómo se producen las cosas a nivel industrial para satisfacer la demanda de la gente. La gente que se pone la vacuna contra el COVID está sufriendo mucho ahora, o mira lo que todavía permanece o lo que hacen. Son lenguajes que la gente tiene y lo quieren traer a la Biblia. Si te pones la vacuna, no confíes en Dios. Pero para cualquier vacuna, siempre habrá un riesgo. Créeme, nadie se muere la víspera, ni Trump. Cuando Dios dice algo, te caes nomás de la ducha y a lo mejor das un tropezón, porque llegó nuestro tiempo. No queremos un segundo más tampoco, ni un minuto más a lo mejor en cuanto a eso. El Señor es el que tiene nuestra vida en nuestras manos. Pero cuando tratamos de ser muy fanáticos y muy religiosos y poner estas cosas como que somos muy espirituales, se le hace daño a la iglesia, porque la gente lo primero que ve es eso, fanático. Y no como Dios ha resuelto las dudas y problemas en nuestra vida. Pero por supuesto, el creyente tiene que preguntarse, vamos a poner. Hay algunas personas que les gusta ponerse sus joyas, sus adornos, qué bueno, con decoro, mientras cumplamos todos los otros requisitos que tiene la palabra del Señor. Pero cuando ya es exagerado, o lo mismo con el tatuaje, se debe o no se debe poner tatuaje, pero la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Te lo puedes poner? Claro, te puedes poner. Tatúate todo lo que sea. Puedo sonar irónico, pero así es la gente. Puedes hacer lo que tú quieras, pero el Señor mandó a su pueblo. ¿Qué queremos nosotros mostrar con eso? Hay algunos tatuajes que pueden ser naturales, decentes, o todo lo que tú quieras, y otros que uno dice, bueno, da una apariencia de solamente violación del cuerpo que Dios nos dio, de suciedad, de inmundicia, sobre todo esa apariencia demoníaca. Estamos muy cerca, porque el hombre está yendo ahora contra el propio cuerpo que Dios le dio. Y se paga todas las enfermedades, todas las cosas que tenemos en este cuerpo caído. Así que no debemos igualar en autoridad ninguna revelación moderna de Dios a la Escritura. Si hay algo nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Ya el canon del Antiguo como del Nuevo Testamento, que es lástima que algunos no lo puedan reconocer así, que hay un canon del Nuevo Testamento, del cristianismo, porque ya el Talmud y también la Torá se convierte en libros religiosos del judaísmo, pero no la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para nosotros está compuesta tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay que ser, por lo tanto, positivo y hacer énfasis en lo positivo que Dios nos muestra en la Escritura. La Biblia es suficiente. Y que podamos habernos deleitado en todos estos cuatro mensajes en esta serie pequeña, y la pueden repetir y también hablar en su oikos, que sé que es una bendición para sus grupos cuando ustedes repasan estos principios. Podemos descubrir lo que debemos creer y lo que debemos practicar. Lo que creemos, lo que Dios ha hablado, debemos hacerlo. No debemos añadirle nada a la Biblia, y que no debemos darle a otro escrito igual valor que a la Biblia. Qué pena por todos aquellos que tratan de poner estos libros en la misma página, al mismo nivel que la Escritura. Y no debemos igualar en autoridad ninguna revelación moderna. El Papa no escribe como si fuera infalible en cualquier carta o sus epístolas. Ninguno de estos neoapostólicos, apóstoles falsos o maestros que traen una nueva revelación y que ellos pueden traer el Espíritu Santo para que haya un avivamiento en tu iglesia o en tu propia vida. Todo eso es falso. Todo eso lo resolvemos con una sana doctrina, con una sana teología. Cuando tú miras la Escritura, la lees continuamente, la lees sistemáticamente, te vas haciendo preguntas y lo maravilloso es que Dios te responde esas preguntas. A través de las clases, sean por Zoom, a través de tu reunión de Loico, a través de que el pastor predica y enseña, Dios está al pendiente de que tú seas un hijo de Dios maduro. Entonces, nota esa aplicación última y final que tenemos, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto. Lo corrige, lo instruye, le enseña, nos hace útil. O sea, no debe haber lugar para un cristiano ignorante, para un cristiano que no sé qué hacer. Si no sabes qué hacer en ese momento, Dios te va a mostrar qué hacer. Dios siempre va a atender la más mínima queja, llega a sus oídos en cuanto a nuestras oraciones. Y es la bendición de que Dios está con nosotros. Oremos. Tu palabra dice que bienaventurado es el varón que no anda en el consejo de malos, que no se ha sentado en silla de burladores, de escarnecedores, sino que en tu ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y todavía nos compara como árboles que estamos junto al agua, que crecemos verdes, fructíferos, nuestro fruto da su tiempo. Y lo vemos en nuestra familia, lo vemos en nuestros hijos, nuestros nietos. Que tu bendición es por mil generaciones de aquellos que aman y guardan tu mandamiento. Derrama, por lo tanto, tu favor sobre todos los que han oído tu palabra en este local a través del tiempo y de los años. A que esa palabra germine, fructifique en su debido momento. Mira cómo está nuestra familia, nuestra sociedad. Y que también tú nos bendigas y nos guardes de todo este mal. Que guarde los destinos de esta nación. Señor, para que podamos seguir fructificando en la fe. Y que otros puedan llegar a conocerte hasta que tú vuelvas. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y en Cristo Jesús hay una vida santa, fructífera y próspera. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.